pérdidas de líquidos cloacales, pérdidas de agua potable, pérdidas, o falta de agua. En este caso, decenas de vecinos de Villa Luján, que llevan meses sin agua, presentaron ante la SAT una nota exigiendo que la empresa les garantice este servicio vital. ¿Quién puede vivir sin agua? Escuchaba a un señor decir que tiene que esperar hasta las 2 de la mañana para que un hilito de agua bajara del caño que tiene en el garage y poder juntar agua en baldes, en lo que puede, para poder tener, para cocinar y demás. Mínimo. Bueno, hay un parlamentario tucumano, el radical José María Canelada, que se sensibilizó ante este tema, se acercó a hablar con los vecinos y tiene algo para decir y tiene algo para presentar. Doctor Canelada, ¿cómo le va? Buen día. Graciela Núñez lo saluda, pero primero lo presentamos. Vamos, Osvaldito, con la presentación y ya venimos con él, doctor.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
Doctor, buen día. Ahora sí. Está al aire.
Hola,
Libertad,
Graciela,
de Expresión.
¿Cómo estás?
Bienvenido, doctor. ¿Cómo
estás? Saludarte.
Igualmente, doctor. Igualmente. ¿Qué está pasando con los vecinos de Villa Luján, doctor?
Mira, lamentablemente es una situación que se repite en todos los rincones de la provincia, ¿no? Digo, el servicio de la SAT es un servicio de muy mala calidad. En el caso concreto de los vecinos con los que hemos ido ayer a la SAT, empezaron hace años con falta de presión en el agua. Viste que como nosotros vivimos en una provincia donde los problemas no se resuelven, sino que se acumulan, de alguna manera los vecinos han ido naturalizando esa situación, fueron haciendo reclamos esporádicos, pero bueno, se podía sobrevivir con baja presión. Ya en los últimos meses directamente la situación ha llegado a un punto crítico en el cual no tienen agua, ¿no? Y como en todos los barrios, Villa Luján es un barrio donde viven adultos mayores, donde viven niños, donde hay personas enfermas, entonces además de no poder hacer cosas básicas como cocinar, bañarse, ir al baño, claro. Imagínate la complicación que supone en algunos de estos casos que son particulares, ¿no? Porque una persona enferma necesita cuidados especiales, los adultos mayores, que ayer una de las mujeres jóvenes que nos acompañó a hacer esta presentación nos contaba que ella, su mamá, todos los días para que pueda bañarse tiene que llevarla a otra casa, tiene que trasladarse todos los días de un domicilio al otro. Entonces, sumado a esto, que ya de por sí es dramático, a ver, me parece que no hace falta recordar que la ONU ha declarado el agua un derecho humano, el sentido común, como vos bien lo señalabas, nos indica que sin agua, lisa y llanamente, no se puede vivir, ¿no? Uh-huh. Pero además de esta situación, vos fíjate que les han venido tomando el pelo a los vecinos. Demuestran una nota que habían presentado hace un tiempo, porque ellos intentaron primero organizarse solos para hacer los reclamos, y sabes que la nota no tiene ningún sello, no tiene número de expediente, entonces los han tratado tomándoles el pelo, porque legalmente, administrativamente, esa nota es como si no existiera, porque no se ha iniciado ningún reclamo formal, no han empezado a correr plazos, entonces ante esa situación es que cuando me convocan, por supuesto que me acerqué, puse mi equipo a disposición, hicimos ya una presentación con todos los cuidados, luego de ir a la SAT hemos ido al ERSEP también, pero a mí esto me deja muchas sensaciones. Vos fíjate que siempre que yo tengo que hablar de la SAT, hay algo que les recuerdo a los tucumanos porque es muy importante que no nos olvidemos. La SAT no es cualquier empresa, es una SAPEM, es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Esto significa que la SAT es del gobierno de Tucumán. La SAT es Mansur y Ejaldo, esto es la SAT. Entonces, hay un problema que es de fondo, que es muy, pero muy delicado. Nosotros hace algunos años armamos un observatorio de servicios públicos que tenía como finalidad ir presentando informes donde pudiéramos volcar la situación de los servicios públicos en Tucumán y finalmente terminó transformándose en una suerte de órgano de control paralelo al ERSEP, porque el ERSEP también sabemos que está integrado por amigos del poder, que lejos de cuidar a los usuarios, cuidan a las empresas.
El ERSEP, entonces, perdón, doctor, el ERSEP está el ingeniero sí. Luis Morgenstein, ¿no?
Así es.
El ex legislador, ex intendente de las Talitas, ex.
Así es, tal cual. El ERSEP, nosotros lo hemos venido denunciando desde hace ya mucho tiempo, se ha transformado en una suerte de bolsa de trabajo para los amigos del oficialismo. Y lo que se requiere en ese órgano es, antes que nada, independencia, ¿no? Independencia del poder, porque vuelvo a decirte, imagínate, si la SAT es del gobierno de Tucumán y el gobierno de Tucumán es quien pone a los miembros del directorio del ARSEP, ¿quién controla? Si todo es lo mismo, todo viene del mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno, te contaba en relación al observatorio que ha habido casos en los que hemos tenido que ir a la justicia, un caso emblemático, el de la familia Cuoso, en Barrio El Bosque, donde, ¿sabes qué? En la SAT, sin ponerse colorado, les decían que la obra que necesitaban para tener agua en esa casa, donde había, donde vive una señora que es mayor, les respondían que la obra no la iban a hacer porque era muy muy costosa, porque era muy cara. Uh-huh. Bueno, tuvimos que ir a la justicia, obtener un amparo, no cumplía la sala del amparo, tuvimos que ir a la justicia penal, denunciar a quien en ese momento estaba al frente de la SAT por desobediencia judicial. Cuando ya parecía que lo metían preso, el dinero apareció y la obra se hizo, y hoy esa familia tiene agua. Pero Tucumán tiene que dejar de funcionar de esta manera. Digo, lo normal no es que tengamos que estar permanentemente en la justicia, lo normal debiera ser que vos vayas a tu casa, abras la canilla y salga agua, punto. Porque encima hablábamos con los vecinos y todos nos decían que pagan religiosamente las facturas de la SAT, ¿no?
Pero claro, pero por supuesto. Y si no lo hace, les llegan intimaciones, doctor.
Así es, y les cortan el servicio que ya no tienen.
Les restringen el servicio.
Que pagar reconexión.
Efectivamente, también.
Es absurdo.
Efectivamente.
Realmente es absurdo. Es absurdo, y mira, ayer también lo decíamos esto charlando con tus colegas, Graciela, en Tucumán uno no se pregunta dónde está Wally, uno se pregunta dónde está Mansur, dónde está Jaldo, dónde está el gobierno de Tucumán. Porque vos fíjate que Mansur, desde que le dijeron que iba a integrar la fórmula, 24 horas después lo sacaron, lo bajaron de la fórmula nacional del peronismo, desapareció del mapa. Y luego todo el resto del peronismo local, después del mes de junio, de que pasaron las elecciones provinciales, también desapareció. Fíjate lo que pasa con las amenazas de bomba permanentemente en las instituciones educativas. Se siguen sosteniendo, se multiplican, y nadie da una explicación razonable de qué se está haciendo. Es un gobierno, una provincia que está así como a la deriva, ¿no?
¿Cuántas amenazas ya? Creo que más de 20, ¿no?
Sí, yo te confieso que he perdido la cuenta. Me parece que es un tema muy delicado también, ¿no? Eso es un delito penal. La conducta de estas amenazas está prevista expresamente en el Código Penal. Entonces, Tucumán, se producen delitos, no se investigan. A mí me cuesta creer que no tengan herramientas tecnológicas desde febrero, más o menos, que empezaron hasta ahora para identificar los responsables. Entonces, esta provincia está como abandonada. La verdad que hay mucho para reflexionar sobre esto.
Claro, me imagino que la policía debe tener los equipos técnicos como para poder determinar de dónde vienen esos ataques, esas amenazas, doctor. Estimo, ¿no?
Yo pienso lo mismo. Entiendo que había cosas que requerían autorizaciones judiciales, pero bueno, nuevamente, mira, si hay un fuero en la justicia que lo ha armado Augusto y Piachere, el poder político en Tucumán, es el fuero penal. Entonces, me parece que lo que falta acá es decisión política, me parece que el tema lo han subestimado. Uh-huh. Mientras tanto, hay niñitos que se asustan, porque vos imaginate en una institución educativa, capaz que para un adolescente salir de clase, no estar en un examen, puede hacer algo, entre comillas, bien, entre comillas, chistoso, simpático, para el adolescente, pero un niñito de 4 o 5 años, un niñito que está en jardín, es una situación traumática, sí, que además pone en movimiento todo un aparato estatal, ¿no?, donde tiene que intervenir Defensa Civil, las fuerzas de seguridad. Entonces, este tema, a este estado, vos fíjate cómo se va multiplicando esta suerte de estado de anomia, de anarquía, donde pareciera que no hay orden en Tucumán, ¿no?
Tal cual. Doctor, aprovecho esta conversación que tengo para usted, con usted, hace mucho que no charlamos, para escuchar su opinión sobre lo que pasó en las PASO, los resultados de las PASO, ¿no? Y lo que podría pasar en octubre. El fenómeno Milei, también me encantaría tener su opinión.
Mira, como primera medida, yo estoy muy contento, vos sabés que yo me integré al espacio de Patricia Bullrich,
¿sí?,
justamente por esto que te señalaba hace instantes, ¿no? Así como en la provincia no hay orden, pareciera que no hay autoridad, en el país pasa exactamente lo mismo. El presidente no se conoce el paradero. La verdad que pobre presidente, porque al poco tiempo de asumir, me acuerdo cuando asumía, nos decían que bueno, que era el kirchnerismo moderado, que la institucionalidad de la República y no sé qué más, y al poco tiempo era el señor que violaba la cuarentena haciendo fiestas con la esposa, y muy poco tiempo después ya se había transformado en un meme, porque la verdad que es un presidente que en algún momento ha sido tomado para la broma, para la risa, pobre, un hombre sin autoridad, haciendo un papelón tras otro, pero la verdad que después rápidamente pasó a ser ya el responsable político de una situación muy grave para la Argentina, la situación grave de inflación que estamos atravesando, donde nuevamente parte del fenómeno tiene que ver con que no hay gobierno, con que no hay autoridad. Entonces, en ese sentido, contento, como te decía, de ser parte del espacio de Patricia Bullrich, que finalmente gana las PASO dentro de Juntos por el Cambio, porque creemos que es una gran candidata. Respecto de Milei, las encuestas iban diciendo que iba a ser una buena elección. Creo con sinceridad que no esperábamos que fuera el que saliera primero. Y también hay que decirlo, primero en una elección donde son muy poquitos los puntos de diferencia entre las distintas fuerzas. Sí creo que hay que leer con mucho respeto que ha votado la gente, que ha querido decir la gente que ha votado Milei. Me parece que hay un cansancio razonable con sectores de la política. Estos últimos años han sido realmente muy malos, muy pero muy malos. Entonces me parece que hay un voto que lo que expresa es mucha bronca, es desencanto. Y bueno, en esto que nos queda por delante hasta octubre, lo que deberemos hacer, los que creemos que no hay recetas mágicas, que la solución no es mentirle a la gente, que la solución no es el grito, sino el diálogo, que se requieren programas de gobierno, equipos, experiencias, será salir en un mano a mano, directo, en el territorio, a hablar con todos los argentinos. A nosotros nos tocará recorrer la capital en particular, la capital de nuestra provincia, sí. Pero creo que el desafío es ese, ¿no? Es mostrar que hay un rumbo que es sensato, que es serio, que es racional, que es el que puede generar previsibilidad y credibilidad, que son dos factores indispensables para volver a colocar la Argentina en el escenario internacional, ¿no? Porque esta idea de hay que romperlo todo y vamos a hacer la cosa a los gritos por la fuerza, nos siguen poniendo así en una posición de baja calidad institucional, de instituciones débiles, y a nadie le puede resultar atractivo un país con esas características.
Doctor, le hago una consulta. Desde el sector de Juntos por el Cambio hicieron una reunión como para planificar cómo van a trabajar políticamente hasta el mes de octubre. Digo, las dos fuerzas políticas, ¿no? Usted que representa a Patricia Bullrich y del otro sector que representaba a Horacio Rodríguez Larreta.
Acá ha empezado a haber conversaciones rápidamente, apenas pasó el proceso de las PASO, hemos empezado a conversar todos los actores, vamos a coincidir seguramente ahora en el transcurso de esta semana o primeros días de la semana próxima con la mayor parte de la dirigencia. Yo estuve charlando con Campero en estos días porque, bueno, es quien resultó también
electo.
Airoso, él tal cual va a ser el candidato a diputado de nuestro espacio, y entiendo que es a quien le va a tocar de alguna manera liderar este proceso. Habrán visto que él rápidamente se ha reunido también con quien va a acompañarlo en segundo término de la lista, es decir, nosotros ya estamos conversando. Sé que Campero va a participar, porque me lo comentó ayer, charlando por teléfono en una reunión en Buenos Aires con el equipo más pequeño de campaña de Bullrich, con Luis Petri. Entonces seguramente ya con novedades, a fines de esta semana estaremos organizando lo que se viene de campaña, que vos sabés, Graciela, que en el sistema de elecciones nacionales están reglamentadas la cantidad de días que se puede hacer campaña, qué se puede, qué no se puede, sí. Hay normas de transparencia, entonces hay que ser respetuosos de eso, pero en lo que se puede hacer ya todo se está haciendo, ya se está ordenando la casa para salir a ganar la elección en el mes de octubre.
¿Se limaron las asperezas con Germán Alfaro?
Mira, no sé qué charlas haya tenido Mariano, sé que por supuesto esa es una de las conversaciones importantes que estaba en agenda, ¿no? Nosotros necesitamos que todos Juntos por el Cambio avance unificado. Uh-huh. Una cosa son los debates internos, las disputas por integrar las listas, que son normales, que son partes de la vida en democracia. Claro. Pero hay que tener claro que lo que se viene ahora es dar batalla por poner, por levantar un país que está absolutamente destruido, y para eso vamos a requerir todas las cabezas, con todos sus matices, con sus experiencias de gestión. Acá no sobra nadie, así que es fundamental que estemos todos.
Una gran pérdida para ustedes de Juntos por el Cambio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ¿no?
Pero por supuesto, no tengas dudas, ese es un espacio importantísimo. Primero porque es un espacio de gestión, porque es una gran herramienta para trabajar por la calidad de vida de la gente, que creo que en síntesis es lo que nos mueve a los políticos, o por lo menos a los que de verdad nos sumamos a esto desde la vocación de servicio, ¿no? Claro. Entonces es una herramienta muy potente, muy importante desde lo político. Bueno, por supuesto, ni se diga, no es lo mismo ganar que perder, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero claro que ha sido una derrota importante. Y además, imagínate en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que en el mes de octubre me toca asumir como concejal, que he tenido el honor de ser el dirigente más votado de la capital. Bueno, yo aspiraba, después de 8 años de haber tenido peleas sin parar en la legislatura en mi rol de opositor, bueno, planeaba, yo contaba con esto de poder ahora ser un concejal que fuera parte de un gobierno, tener más posibilidades para transformar cosas de manera más concreta. Y bueno, nos va a tocar de nuevo cumplir el rol de ser los que controlamos, y lo vamos a hacer con absoluto compromiso, con seriedad.
Qué increíble su carrera política, doctor, permítame decirlo, lo conozco hace muchísimos años, de ser asesor, ¿verdad?, y a llegar a destacarse en los lugares que viene ocupando, y bueno, no tengo duda que lo va a hacer también en el Consejo Deliberante. Ha brillado en el Parlamento, y así lo va a hacer en el Consejo.
Te agradezco muchísimo el concepto. No hay otra receta que el trabajo, y el trabajo a la par de la gente. Política, en la política lo importante no es el político, lo importante es el pueblo.
Ojalá todos pensaran de ese modo. Gracias, doctor, que tengo este buen día. Muy amable.
Muchas gracias a vos, Graciela, igualmente.
Muy amable. Bueno, escuchamos la voz y la opinión sobre distintos temas, ¿no?, del doctor José María Canelada. En un principio le consultamos sobre los vecinos de Villa Luján, que pobres están sin agua hace un montón de tiempo, fueron a la SAT, reclamaron, nos contó de la informalidad que existe en esa SAPEM, y también opinó sobre, porque está pidiendo que se investigue las amenazas de bomba a distintos colegios y escuelas, qué pasa con la seguridad, no está dando explicaciones desde el Ministerio de Seguridad. Y por último, también opinó sobre los resultados de las PASO y del fenómeno Milei.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por La Roca Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.